Pero cuando llegó la octingentésima vigésima séptima noche, ella dijo: Pero, sea de ello lo que sea, ¿puedes decirme, al menos, en qué consiste la genealogía lapidaria? Y contestó el interpelado: Es la ciencia que trata del origen y de la raza de las piedras preciosas y el arte de diferenciarlas al primer golpe de vista de las piedras falsas y de distinguir unas de otras a la vista y al tacto. Y el sultán exclamó: ¡Qué cosa tan extraña! Pero ya pondré a prueba su ciencia y juzgaré de su talento. Y se encaró con el segundo comedor de hashish y le preguntó: ¿Y cuál es tu profesión? Y el segundo hombre, tras de besar la tierra entre las manos del sultán, se levantó y dijo: Por mi parte, oh rey del tiempo, soy genealogista de caballos, y están todos acordes en considerarme como el hombre más sabio entre los árabes en el conocimiento de la raza y del origen de los caballos. Porque al primer golpe de vista, sin equivocarme nunca, puedo decir si un caballo viene de la raza de Anasé, o de la tribu de los Muteir, o de los Beni Khaled, o de la tribu de los Dafir, o del Jabal Shamar. Y puedo adivinar con certeza si se ha criado en las altas planicies del Nejed, o en medio de los prados de los Nefuts, y si es de la raza de los Keilan el Ahus, o de los Seglawi Hedran, o de los Seglawi Cheifi, o de los Hamdani Simri, o de los Keilan el Krush. Y puedo decir la distancia exacta de pies que puede recorrer ese caballo en un tiempo dado a galope, al paso y al trote ligero. Y puedo revelar las enfermedades ocultas del animal y sus enfermedades futuras, y decir de qué mal han muerto el padre, la madre y los antecesores hasta la quinta generación ascendente. Y puedo curar las enfermedades caballunas reputadas incurables, y poner en pie a un animal agónico. Y he aquí, oh rey del tiempo, una parte solamente de lo que sé, pues, por temor a exagerar mis méritos, no me atrevo a enumerarte los demás detalles de mi ciencia. Pero Alá es más sabio. Y después de hablar así, bajó los ojos con modestia, inclinándose ante el sultán. Y al oír y al escuchar, exclamó el sultán: Por Alá, que ser sabio y forajido a la vez resulta un prodigio asombroso. Pero ya sabré comprobar lo que dice y experimentar su ciencia genealógica. Luego se encaró con el tercer genealogista y le preguntó: ¿Y cuál es tu profesión, oh tú tercero? Y el tercer comedor de hashish, que era el más avispado de los tres, contestó después de los homenajes debidos: Oh rey del tiempo, mi profesión es la más noble sin disputa y la más difícil, porque si estos dos sabios compañeros míos son genealogistas en piedras y en caballos, yo soy genealogista de la especie humana. Y si mis compañeros son sabios entre los más distinguidos, yo paso por corona de su cabeza incontestablemente. Porque, oh mi señor y corona de mi cabeza, yo tengo el poder de conocer el verdadero origen de mis semejantes, no el origen indirecto, sino el directo, el que la madre del niño apenas puede conocer y el padre ignora generalmente. Sabe, en efecto, que a la sola vista de un hombre y a la sola audición del timbre de su voz, puedo decirle sin vacilar si es hijo legítimo o si es adulterino. Y a decirle, además, si su padre y su madre han sido hijos legítimos o productos de copulación ilícita, y revelarle lo legal o lo ilegal del nacimiento de los miembros de su familia, remontándome hasta nuestro padre Ismael ben Ibrahim, con ambos las gracias de Alá y la más escogida de las bendiciones. Y de tal suerte he podido, gracias a la ciencia de que me ha dotado el retribuidor, exaltado sea, desengañar a buen número de grandes señores acerca de la nobleza de su nacimiento, y probarles con las pruebas más fehacientes que no eran más que el resultado de una copulación de su madre, ora con un camellero, ora con un arriero, ora con un cocinero, ora con un falso eunuco, ora con un negro de Betún, ora con un esclavo entre los esclavos o con cualquier otro análogo. Y si, oh mi señor, la persona que examino es una mujer, también puedo, solo con mirarla al rostro a través de su velo, decirle su raza, su origen y hasta la profesión de sus padres. Y he aquí, oh rey del tiempo, una parte solamente de lo que sé, pues la ciencia de la genealogía humana abarca tanto, que para enumerarte nada más que sus diversas ramas necesitaría estar un día entero con mi pesada presencia delante de los ojos de nuestro amo el sultán. Así pues, oh mi señor, ya ves que mi ciencia es más admirable y con mucho que la de estos dos sabios compañeros míos, porque ningún hombre más que yo solo posee esta ciencia sobre la superficie de la tierra, y nadie la ha poseído antes que yo. Pero de Alá nos viene toda ciencia, todo conocimiento es un préstamo de su generosidad, y el mejor de sus dones es la virtud de la humildad. Y después de hablar así, el tercer genealogista bajó los ojos con modestia, inclinándose de nuevo, y retrocedió en medio de sus compañeros puestos en fila ante el rey. Y el rey se dijo en el límite del asombro: «¡Por Alá, qué enormidad! Si están justificados los acertos de este último, sin duda es el sabio más extraordinario de este tiempo y de todos los tiempos. Voy, pues, a quedarme con estos tres genealogistas en mi palacio hasta que se presente una ocasión que nos permita experimentar su asombroso saber. Y si se demuestran que no tienen fundamento sus pretensiones, les espera el palo». Y tras de hablar así consigo mismo, el sultán se encaró con su gran visir y le dijo: «Que no se pierda de vista a estos tres sabios, dándoles una habitación en el palacio, así como una ración de pan y de carne al día, y agua a discreción». Y en aquella hora y en aquel instante se ejecutó la orden. Y los tres amigos se miraron, diciéndose con los ojos: «¡Qué generosidad! Jamás oímos decir que un rey fuera tan munificente como este rey y tan sagaz. Pero nosotros, por Alá, no somos genealogistas de balde, y más pronto o más tarde nos llegará nuestra hora». Pero, volviendo al sultán, no tardó en ofrecerse la ocasión que deseaba. En efecto, un rey vecino le envió presentes muy raros, entre los cuales había una piedra preciosa de maravillosa hermosura, blanca y transparente, y de un agua más pura que el ojo del gallo. Y acordándose de las palabras del genealogista lapidario, el sultán mandó a buscarle, y después que le hubo enseñado la piedra, le pidió que la examinase y le dijese qué opinaba de ella. Pero el genealogista lapidario contestó: «Por vida de nuestro amo el rey, que no tengo necesidad de examinar esa piedra en todos sus aspectos, ya por transparencia, ya por reflexión, ni de tomarla en mi mano, ni siquiera de mirarla. Pues, para juzgar de su valor y su hermosura, solo necesito tocarla con el dedo meñique de mi mano izquierda teniendo los ojos cerrados». Y el rey, más asombrado todavía que la primera vez, se dijo: «He aquí por fin el momento en que vamos a saber si son ciertas sus pretensiones». Y presentó la piedra al genealogista lapidario, que, con los ojos cerrados, extendió el dedo meñique y la rozó. Y al punto retrocedió con viveza y sacudió su mano como si se lo hubiesen mordido o quemado, y dijo: «Oh, mi señor, esta piedra no tiene valor ninguno, sino que tiene un gusano en su corazón». Y al oír estas palabras, el sultán sintió que se le llenaba de furor la nariz y exclamó: «¿Qué estás diciendo, oh hijo de alcahuete? ¿No sabes que esta piedra es de un agua admirable, transparente hasta más no poder y llena de brillo, y que me la ha regalado un rey entre los reyes?». Y no escuchando más que su indignación, llamó al funcionario del palo y le dijo: «Pincha el ano de este indigno embustero». Y el funcionario del palo, que era un gigante extraordinario, cogió al genealogista y lo levantó como a un pájaro, y se dispuso a ensartarle, pinchándole lo que le tenía que pinchar, cuando el gran visir, que era un anciano lleno de prudencia y de moderación y de buen sentido, dijo al sultán: «Oh, rey del tiempo, claro que este hombre ha debido exagerar sus méritos, y la exageración es condenable en todo. Pero quizá no esté completamente desprovisto de verdad lo que se ha aventurado a decir, y en este caso su muerte no estaría suficientemente justificada ante el dueño del universo. Por otra parte, oh mi señor, la vida de un hombre, quienquiera que sea, es más preciosa que la piedra más preciosa, y pesa más en la balanza del pesador. Por eso mejor es diferir el suplicio de este hombre hasta después de la prueba. Y la prueba solo puede obtenerse rompiendo esa piedra en dos. Y entonces, si se encuentra el gusano en el corazón de esa piedra, el hombre tendrá razón. Pero si la piedra está intacta y sin lasca interna, el castigo de ese hombre será prolongado y acentuado por el funcionario del palo». Y comprendiendo el sultán la justicia que había en las palabras de su gran visir, dijo: «Que partan en dos esta piedra». Y al instante rompieron la piedra, y el sultán y todos los presentes llegaron al límite extremo del asombro al ver salir un gusano blanco del propio corazón de la piedra. Y en cuanto estuvo al aire, aquel gusano se consumió en su propio fuego en un instante, sin dejar la menor traza de su existencia. Cuando el sultán volvió de su emoción, preguntó al genealogista: «¿De qué medio te has valido para advertir en el corazón de la piedra la existencia de ese gusano que ninguno de nosotros pudo ver?» Y el genealogista contestó con modestia: «Me ha bastado la finura de vista del ojo que tengo en la punta de mi dedo meñique, y la sensibilidad de este dedo para el calor y el frío de esa piedra». Y el sultán, maravillado de su ciencia y de su sagacidad, dijo al funcionario del palo: «Suéltale». Y añadió: «Que le den hoy doble ración de pan y de carne y agua a discreción». Y he aquí lo referente al genealogista lapidario. Pero he aquí ahora lo que atañe al genealogista de caballos. Algún tiempo después de aquel acontecimiento de la gema habitada por el gusano, el sultán recibió del interior de la Arabia, en prueba de lealtad de parte de un poderoso jefe de tribu, un caballo bayo oscuro de una hermosura admirable. Y encantado de aquel presente, se pasaba los días enteros admirándole en la caballeriza. Y como no olvidaba la presencia del genealogista de caballos en el palacio, hizo que le transmitieran la orden de presentarse ante él. Y cuando estuvo entre sus manos le dijo: «Oh hombre, ¿sigues pretendiendo entender de caballos de la manera que nos dijiste no hace mucho tiempo? ¿Y te sientes dispuesto a probarnos tu ciencia del origen y de la raza de los caballos?» Y el segundo genealogista contestó: «Claro que sí, oh rey del tiempo». Y el sultán exclamó: «Por la verdad de quien me colocó como soberano por encima de los cuellos de sus servidores y dice a los seres y a las cosas: sed, para que sean, que como haya el menor error, falsedad o confusión en tu declaración, te haré morir con la peor de las muertes». Y el hombre contestó: «Entiendo y me someto». Y el sultán dijo entonces: «Que traigan el caballo delante de este genealogista». Y cuando tuvo delante de él al noble bruto, el genealogista le lanzó una ojeada, una sola, contrajo sus facciones, sonrió y dijo encarándose con el sultán: «He visto y he sabido». Y el sultán le preguntó: «¿Qué has visto, oh hombre, y qué has sabido?» En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co